Muy bien. Vale, pues comenzamos la grabación. Hoy el tema que vamos a tratar es uno de los que más me parece más interesante de los casos de estudio que tratamos en la asignatura en esta parte final del cuatrimestre. Y lo es por varias razones. Primero, porque nos saca totalmente de nuestro marco de confort de las sociedades europeas y estadounidenses, igual que también lo ha hecho el caso anterior que hemos visto, pero sobre todo porque en realidad estamos hablando de un país y de una zona, una ciudad en concreto, cuyo desarrollo en los últimos 40, 50 años ha sido extraordinario y que perfectamente se asimila a lo que como ciudad podemos entender en Europa o en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos. Aunque con unas peculiaridades históricas propias de Latinoamérica que hacen que existan problemáticas como la que vamos a estudiar a día de hoy de una forma especial, ¿vale? Pero que perfectamente nos permiten asimilarla, gracias a lo que hemos estudiado hasta ahora, a lo que ha ocurrido también en otras muchas ciudades del mundo, entre ellas en Chicago o París o cualquiera de las pa ciudades que llamamos habitualmente occidentales. Para empezar, me gustaría que esta tutoría. Para empezarla, me gustaría que os fijaseis en estas fotografías. ¿Vale? Han salido hace un momento, ¿vale? Han salido hace, no sé, sería las 2 de la tarde o las 3 de la tarde. Y haciendo una búsqueda en Google, sobre, en la primera, en una de ellas, sobre Santiago de Chile, ¿vale? He puesto Santiago de Chile. Es lo único que he puesto. Y han aparecido esas fotografías que veis en la parte izquierda de la pantalla. Y después he puesto La Pintana, Chile. Nada más, ¿eh? No he puesto ninguna otra palabra en la búsqueda. Y han aparecido estas otras imágenes. Fijaros un poquito en ellas, ¿vale? No se ven perfectas, pero creo que mi idea al quererlas poner juntas una y otra, creo que es fácil de percibir. Bien, estamos hablando dentro de la Tierra, la cercanía de una zona a otra es extraordinaria. Están pegaditas una con otra. Es más, forman parte la Pintana, esto de aquí, ¿vale? Esta zona. Forma parte no de Santiago de Chile, sino del Gran Santiago. Y es de lo que hoy vamos a tratar, cómo se ha construido esa zona y algunas cosas y cómo las personas que viven en esta zona viven e intentan salir adelante. Para ello, al acercarnos a ella, en el texto, en el libro, he intentado varias cosas, Intenta el libro acercaros a esta realidad y aprovechar esa aproximación gracias a un conjunto de estudios bastante bueno que he realizado sobre Santiago de Chile, sobre el Gran Santiago y sobre la zona de La Pintana y sobre la gente que vive en ello, en concreto los jóvenes delincuentes que viven en ella. Pues nos va a ayudar o no, me ha permitido todo ese conjunto de estudios me ha permitido construir un capítulo que condensa bastante bien lo que llevamos estudiado hasta ahora. Por eso quisiera que cuando acercaseis a trabajar este tema, os dieseis cuenta de que, bueno, hay unos elementos manifiestos claramente a través de los epígrafes sobre lo que queremos estudiar, ¿vale? Hacemos, como siempre hemos hecho hasta ahora, un análisis histórico del Gran Santiago, un análisis del espacio y la segregación en el Gran Santiago. Vemos la formación de la Pintana, cómo se produjo, cómo se creó este espacio dentro del Gran Santiago. Nos acercamos a la evolución de la pobreza como forma de aproximarnos al estudio de la estructura social, de forma parcial, por supuesto, de la Pintana. Nos acercamos también a estudiar la delincuencia y la inseguridad y la inserción de los jóvenes en la delincuencia. Esos que son prácticamente, con alguna palabra añadida, los epígrafes del tema, no es lo más importante posiblemente que hay que estudiar en este tema. Lo que hay que estudiar y lo que hay que aprender, mejor que lo que hay que estudiar, lo que hay que aprender en este tema, son esos aspectos latentes de los que os pongo en la parte derecha de la imagen. Como hemos hecho otras veces, el estudio histórico para conocer los actores, los procesos históricos que terminan por generar este tipo de lugares, los lugares malditos. Después quiero que os acerquéis y os aproximéis cuando se hace el análisis sobre el espacio y la segregación en el Gran Santiago a través del trabajo de Rodríguez y Winchester. Quiero que os acerquéis a ver la forma tan imaginativa que tiene el estudio de la segregación espacial y las estrategias de los actores que la mantienen, qué hacen estos autores, qué tipo de indicadores son los que van a utilizar, y que representa un análisis inteligente del proceso, ¿de acuerdo? Que va a ser realmente, que os permite ver también la relatividad de muchos de lo que serían los indicadores que usualmente utilizamos para estudiar pues la segregación espacial y que ya hemos visto, y la utilidad, por otro lado, que tiene el acercarnos a otro tipo de elementos de estudio. Por supuesto, explicar históricamente los fenómenos estructurales cuando nos acercamos a estudiar la pobreza y la evolución de la pobreza, el análisis de las tendencias, que también lo hemos hecho ya, el análisis comparativo, hacemos otra vez incidencia sobre la necesidad de, para entender y contextualizar adecuadamente la problemática que estamos viviendo en una zona determinada, la necesidad de comparar esa zona con su entorno, general, ¿vale? En este caso, Santiago de Chile, el Gran Santiago o Chile. El ver que en los estudios que se hacen sobre ello y en el modelo de análisis que se trata, se analiza tanto desde una perspectiva las dimensiones objetivas de ese problema, de esa realidad, cómo las dimensiones subjetivas de la realidad social, para comprender en concreto el fenómeno de la marginalidad urbana. Es decir, no solo lo queremos entender desde unos datos fríos sobre cómo sobre si los individuos tienen más renta o menos renta, tienen más trabajo o menos trabajo, sino también desde esa perspectiva subjetiva de cómo ellos viven esa realidad social. Acercándonos en los trabajos que hay hechos por el propio ayuntamiento de la zona de La Pintana, aproximándonos a que también van a estudiar cómo se estigmatizan, cómo están estigmatizados los actores y los habitantes de este lugar, y cómo le afecta en concreto a su acceso al trabajo. ¿Vale? Con lo cual, nos vamos a ir acercando a una perspectiva desde la
el tipo de análisis que nosotros hemos ido aprendiendo en este curso, eso no es suficiente. Necesitamos ir un poquito más lejos. En el estudio de La Pintana llegamos un poquito más lejos. ¿Qué hacemos aquí? Aquí se introduce el epígrafe de la formación de Las Ventanas en un análisis de carácter historiográfico sobre cómo evolucionó y sobre los orígenes de esa zona, cómo apareció. ¿Qué es lo que veis ahí? Pues veis cómo un actor principal, que es el Estado, va a ser el elemento central para el desarrollo de ese lugar. Y el siguiente, la evolución de la pobreza en ese epígrafe, vaya a estudiar las tendencias estructurales y culturales, cómo han evolucionado cada una de ellas, como muy sintética, como lo ha visto ya, según como lo ven varias estudios oficiales sobre esas mismas zonas, hecho por el propio ayuntamiento, cómo ha evolucionado durante esa. Su tendencia demográfica, económica, laboral, y en el económico, la incidir fundamentalmente en el tema de cómo evolucionar la vida. Y también hay que ver las tendencias culturales relacionadas con ella, de un proceso de estigmatización de la zona, de discriminación laboral y de desafección con la ciudad de Santiago, ¿vale? Por parte de la población. Que se ha ido desarrollando que ellos son. En el epígrafe siguiente, del después de inseguridad en La Pintana, vaya a acercaros a cómo, a través de unos datos de encuesta, se extrae la situación de cómo era controlada la identidad, cuáles son los tipos de víctimas que se han desarrollado, cómo se percibe el nivel de inseguridad que tiene la gente que vive allí, cuáles son los espacios dentro de ello que sienten como inseguros. ¿Vale? ¿Qué tipo de delitos son los que sufre la gente? Y después lo voy a acercar de cómo ha evolucionado el tráfico de drogas en el lugar y las diferencias que tiene con respecto al Gran Santiago. Casi, de alguna manera, hasta ahí es a lo que nos podíamos haber acercado en los dos estudios anteriores que hemos visto. Pero aquí nos vamos a acercar un poquito más. Y vamos a ver cómo eso termina influyendo en el desarrollo de los hábitos determinados. ¿En dónde? ¿Qué población? La población joven. Una cierta población joven que ha terminado siendo infractora en un momento determinado, ha estado relacionado con el delito, y cómo. A través del estudio que se hizo sobre ello, el proceso de desocialización en la delincuencia que van a tener estos jóvenes. ¿Cómo se y qué relación tiene eso con el territorio en el que se encuentra? ¿Y para qué va a haber y cómo se produce una relación? Que vaya a poder ver cómo se produce una relación entre violencia, desarrollo de una identidad de grupo y fijación en el territorio. Para el desarrollo de una forma de ver el mundo, de una forma de entender el entorno en el que se encuentra, que es el que lleva a que esa gente termine por asumir el delito como normal y como una actividad más para la supervivencia. ¿Vale? Y vaya a encontrar en el objeto de estudio, pues, algunas de las técnicas desarrolladas para poder hacerlo. Y os vais a reencontrar de nuevo con los estudios etnográficos de los que ya no hablaba Gonzalo y que había trabajado en Estados Unidos, en Chicago. ¿Vale? Y junto con ellos, el de los mapas perceptuales que vamos a utilizar y que ya vimos en el tema. Sí, acordé. ¿Vale? Yo estoy de acuerdo con que las dos fases anteriores o las dos formas anteriores de análisis de una realidad son insuficientes para llegar a detectar lo que nosotros estamos buscando. Que las necesitamos. Y que esos datos cuantitativos son fundamentales. Pero que se queden solos, se quedan en vacío. Que necesitan ser contextualizados históricamente. De una forma adecuada, con lo cual las tendencias han ocurrido, pero no son suficientes. Después, para entender lo que está ocurriendo, hay que bajar al análisis de la cosa. ¿Vale? Para entender eso de lo que es. ¿Y por qué evoluciona así? ¿Vale? ¿Vale? Como veis, seguimos con el mismo tipo de análisis que hemos visto, que tenemos situado, seguimos viendo un indicador importante, como el ingreso, el tipo de economía de la historia, el empleo. La situación demográfica y la situación cultural, ¿vale? Donde están esas representaciones sociales de las que hablaba. Después nos acercamos a la cuestión de la inseguridad y la percepción de la inseguridad allí. Para ello, aquí en esto, lo que vamos a utilizar va a ser una encuesta. ¿Y qué es lo que piensa la gente sobre el entorno en el que se encuentra? Entonces, ahí es donde habla de la sensación de aumento de la delincuencia, de que hay un aumento de las denuncias, de que la zona insegura en la que vive en la calle, en la que vive en el barrio. Quiero que os fijéis en esto, porque este tipo de datos también los tenemos sobre lo que va a Rivera. Sobre lo que piensa Antigua, los asentamientos informales de Nairobi, y vaya a ver que hay alguna diferencia importante. Pero ya de primera, fijaros, donde vive, en su barrio, en el metro, en el autobús, es decir, los lugares de traslado, es que también en la calle, como zona de seguridad. Es decir, el espacio público del que nos hablaba acá es el que aquí se ve reflejado. Dentro del lugar donde ellos se encuentran. Es decir, el problema lo estamos encontrando que en estos lugares se produce donde vive la gente. No están ellos en un espacio seguro. El espacio seguro se le ha quedado traducido a su casa. Y lo demás da miedo. Lo viven con esa percepción. Mucho miedo.
Y después hablamos de que en el último estudio que había salido, se hablaba de un nuevo miedo que había emergido. Y que era
a un grupo de pandillas y grupos peligrosos que había, que en el 2000, a partir del 2007-2008 habían ido emergiendo en esta zona de una forma patente, que se estaban haciendo por las calles.
La solución que la gente propone siempre, la mayor parte de todo Chile, y lo que suele proponer es la vigilancia policial.
Pero con...
En este estudio salía y decía con importancia los tipos de soluciones que antes no se hablaban.
Una de ellas era de aumentar el empleo juvenil, ¿vale? Ocupar el tiempo, porque se estaba pensando en ocupar el tiempo de esa gente que está en las bandas y que están en los grupos. Hay una brecha generacional, ¿vale? Se está observando esa brecha generacional. Programa escolar de prevención de la violencia, etcétera, porque está cambiando el entorno en el que la gente se socializa.
Y eso es lo que la gente empieza a ver y a percibir que está afectando a su seguridad. Después aquí hay un análisis sobre el periodo de análisis, pero pongo en el libro sobre los delitos que se están produciendo, el robo, y lo que se produce más, que hago una análisis, lo que se hace es un análisis para contextualizarlo más adecuadamente
en relación a su entorno más inmediato, que es el Gran Santiago. ¿Vale? Esta zona la ponemos en relación con esto, con el Gran Santiago. Y aquí es donde lo hacemos, ¿no? Lo decimos. En lo anterior, ese se hace un poquito en el de la Cornwall con respecto al París, pero aquí no lo he querido poner.
Aquí sí que se hace más claramente, se hace como el Gran Santiago, se ve que destaca el robo con violencia, las lesiones, las violaciones, los homicidios, la violencia familiar. Y el tráfico de drogas.
¿Eso lo compara a una ciudad de 18 que hay más en Santiago?
Esto es lo que más hay.
Más que.
Más que en el Gran
Santiago.
Más. Y la tendencia que se observa en el 2011, que es un periodo muy corto, hasta los datos, es un aumento del tráfico de drogas considerable.
El tráfico de drogas se diferencia claramente en los datos que teníamos del porte y del consumo. ¿Vale? Del porte y el consumo. El porte de droga, o sea, que pillan a un chaval con droga en el bolsillo. ¿Vale? Eso es porte.
El
consumo, que se me estaba...
Eso se diferencia de lo que es el tráfico. Y lo que destaca en la zona
respecto al Gran Santiago es el tráfico. ¿Vale? En los otros dos también aumenta tanto en uno como en otro, pero aumenta mucho menos en La Pintana que en el Gran Santiago. Es decir, en el Gran Santiago hay un mayor consumo de droga y también se incluye
el mayor número de personas como el corto. ¿Vale? Y destaca sobre eso.
Un ejemplo de todo esto,
de cómo nos sirve estos conceptos para entender una receta. Nos vamos a acercar a en el capítulo 10, nos acercamos a una ciudad que se encuentra dentro del Gran Santiago, en Chile, ¿vale? El área metropolitana de Santiago. Y hay una ciudad, un pequeño espacio, se llama La Pintana, no es un bar, mucho más que un bar, una villa. Y bueno, con ella ha habido distintos estudios y he cogido esos estudios y lo he resumido lo más posible en ese capítulo para que nos acerquemos a este caso. El espacio social que vamos a definir es el espacio de La Pintana, que tienen sus propias normas o autores su propiedad en competencia. Ya veremos cómo va a ocurrir que estos espacios existan y que tengan sus propias normas, ¿vale?, dentro de las propias ciudades. La ciudad se nos ha convertido en ese espacio social, en ese campo social suficientemente amplio como para recoger todos los capitales que influyen entre sí para generar el conflicto entre uno y otro. La ciudad moderna, por supuesto, es una ciudad social distinta que, como veremos en el capítulo 4, nos sirve muy bien como campo analítico para el estudio y la investigación sobre lo hecho no, el desarrollo de hábitos determinados, como por ejemplo el de la vida, y su asociación con el problema de la vulnerabilidad. La zona de la Pintana y su entorno. Uy, ¿y aquí qué falta? Aquí faltan cosas. Aquí había un mapa, ¿vale? Y aquí había una foto. Pero no ha salido. ¿Qué pena? Bueno, en esa zona lo que nos encontramos, nos podemos encontrar cuando estudiamos, en cualquier momento, los datos que hay actualmente, nos encontramos ciertas prácticas delictivas. Recordáis que a través de las prácticas podemos encontrar los hábitos. Un 53% de la gente que vive allí piensa que serán víctimas de un delito en el próximo año. Lugares más inseguros para la gente son la calle, el autobús, la comuna en la que vive, el barrio, el metro, y los que menos, la casa, el lugar de trabajo y el estudio. Esto no siempre se cumple, ¿eh? Esto es aquí en la Pintana, en otros lugares no es así. Los problemas que producen esa inseguridad en los últimos tiempos, ¿vale?, en esa encuesta que se hizo sobre la educación, que es la que estamos utilizando, los problemas que producen la inseguridad en los últimos tiempos, que antes no había salido dentro de esta estudio, que se había hecho 10 años antes, pues son la ocupación de lugares del barrio por pandillas y grupos peligrosos. Es decir, el recurso principal del que estamos hablando, con el que se pelean, que ya estamos viendo aquí que está apareciendo, son lugares del barrio. Eso que algunos llaman el espacio. ¿Vale? Los delitos que más sufrieron los habitantes de la Pintana en 2008 son el robo con violencia, intimidación, hurto y el robo por sorpresa. Los delitos que se producen más en el Gran Santiago son las violaciones, los homicidios, más que en el Gran Santiago. ¿Vale? No que sea lo que más se produce. Lo que más se producen son los delitos. Lo que más se producen, más que en el Gran Santiago, en el conjunto del lugar donde ellos se encuentran, son las violaciones, los homicidios, la violencia intrafamiliar y el tráfico de drogas. Había crecido enormemente, fundamentalmente, entre el año 2008 y el 2011-12, y a partir de ahí, donde se ha convertido para el año 2017, para una de las organizaciones no gubernamentales que trabajan allí, en la luz, la definición de los problemas dentro de esta zona, esta zona en concreto dentro de Santiago de Chile, se ha convertido en un cáncer. Esos barrios que tienen ese tipo de economía. Vale, con esas prácticas hemos visto que hay donde no hay problema. Un poquito, ¿no? Vale. ¿Cuáles son los capitales que hay en la Pintana y cuál es su estructura social? Algunos datos sobre ello podemos encontrar en el terreno. Pues un terreno que es mucho más barato. Hay mucho terreno, no lo podemos ver porque fueron en esas dos fotografías que han salido, pero la Pintana no es completamente una zona urbanizada, sino que es una zona que tiene muchas zonas de campo, ¿vale?, y algunas zonas que es donde vive la gente, ¿vale?, una área muy concreta. donde vive la gente, donde vive la gente, se son aproximadamente. Sí, sí. Yo lo he hecho de aquí, he hecho de aquí, he hecho de aquí, esta. ¿Vale? Esta parte de aquí son zonas donde hay algún tipo de empresa, ¿vale? Y aquí es un sitio de la gente, y aquí bueno, es la sala de empresa y aquí la el terreno es mucho barato, las calles de gran parte de la zona están sin pavimentar, con veredas en regular estado, estrechas sin aire, sin áreas verdes, poco de construcción, sin áreas verdes, interior, de carácter urbanizado. Por detrás de viviendas sociales, es de un 90% del total del parque inmobiliario, fue creado en los años 80 y fue construido. Fuerza del decreto por el gobierno, primero por el gobierno militar, por el gobierno militar. El trabajo en la zona es muy escaso, temporal, informal, se da mucho empleo y tiene un gran carácter de subsistencia. ¿Vale? Trabajo por subsistencia, la huerta. Si te acercas a imágenes de Google sobre este barrio, pues es curioso cómo en la manzana donde está el ayuntamiento de La Pintana, tú le das la vuelta y te aparece una calle donde están las tiendas, donde hay tiendas. Pero hay unas tiendas de estas pequeñitas, como la de los chinos, algún bazar. Y después una lista así grande de lo que son de lo que es el comercio de la calle, ¿vale? Del chiringuito de calle. ¿Vale? Eso está en el centro, en el núcleo de la ciudad. Así que ya podemos mirar. El dinero, otro de los recursos que hay en la zona, en la carretera que tiene, es muy escaso. Dentro de la escala que yo trabajo a nivel de Gran Santiago, medido por ello, por los estudios que hace, el número de pobres, de hogares pobres, en la zona es de un 66%, de los cuales el 6% no de los 6%. De eso, dentro de esos 66%, un 10% aproximadamente de ellos son indigentes, ¿vale? Son personas en situación de indigencia excepcional. O sea que ya podéis imaginar la estructura social de la que estamos hablando. No, bueno. En el apartado de los capitales simbólicos, pues la visión que la gente de La Pintana tiene sobre sí misma y que tiene los demás sobre ello, es fuertemente estigmatizado. De manera que, como habéis visto antes, sienten miedo de pasar por la comuna. De imaginar lo que piensan sobre su propio destino. Pues los habitantes de fuera del Gran Santiago también piensan eso de todo el conjunto de las personas que viven dentro de la comuna de La Pintana. Y no solo eso, como piensan eso, les cuesta mucho encontrar trabajo. Y solo pueden encontrar trabajo en el Gran Santiago, porque allí no hay trabajo, allí no hay empresa. Tienen que salir de allí, pues no todo el mundo es posible que pueda salir de allí. Educativo bajo, que es otro de los elementos, es también enormemente bajo. Me voy a permitir terminar esto. ¿Vale? Voy a ir rápido para que no. La experiencia social histórica de ello, hemos visto la estructura un poquito, finalmente la experiencia social histórica es de un fuerte desarraigo histórico, forzado a trasladarse allí por el gobierno militar de los 80, abandono lo histórico de la zona por los poderes públicos, falta de infraestructura de servicios desde siempre, dependientes del exterior para conseguir trabajo, sentimientos de inferioridad. Esto en general, Y ahora, la experiencia social de los jóvenes delincuentes de la pintada. Hay un estudio concreto sobre ello que quiero que veáis y que trabajéis, porque a partir de esa experiencia social podéis ver qué la caracteriza, los elementos que hay, lo tenéis en el texto, ya que no me da tiempo a presentarlo. Después, a partir de ahí, podéis ver cómo, buscando esos hábitos, lo que hicieron estos investigadores es trabajar sobre los esquemas de representación de los lugares, cómo ven el lugar donde viven. ¿Vale? Y ven que se diferencian fundamentalmente esos lugares que son capaces de entender en función de la inseguridad que sienten en ellos y del sentido de pertenencia que tienen hacia ellos. O sea, dos elementos, esos dos ejes vertebran la forma de ver el mundo que tienen estos jóvenes. Las fuentes a partir de las cuales construyen el significado de esos lugares son la experiencia directa que tienen sobre ellos, adquirida en los grupos de jóvenes con los cuales participan, y la imagen que han aprendido del barrio y de la zona concreta dentro de su comunidad. ¿Vale? Esto fortalece la teoría de la demografía. ¿Qué distinguen tres tipos de lugares dentro de su espacio de vida? ¿Vale? Dentro de los barrios, porque estos jóvenes salen poco de ellos. Los lugares de los jóvenes pasan más tiempo y sentían que eran a los que pertenecían. Las calles principales con las cuales delimitan el espacio que forma parte de su barrio y lo que forma parte de los demás, dentro de la villa, y la zona con mayor significado conflictivo vinculado al consumo y tráfico de drogas actualmente y donde se encuentran los grupos para poder terminar generalmente en peleas. Y que son zonas concretas asociadas a esos comportamientos. De tal manera que lo que decían los chavales era que si uno va allí, tiene que comportarse de ese modo. Tiene que ser el más gallito del gallinero. ¿Vale? De esa manera, lo podéis ver en esta representación que tenéis también en el libro, ¿vale? Donde aparecen esos lugares más conflictivos, esos lugares a los que ellos se sienten que pertenecen, lugares que son parte casi de eso, y los límites, las calles que delimitan los espacios, ¿vale? Las grandes calles, que son las barreras arquitectónicas que delimitan unos espacios de otros, los separan. ¿Vale? Esto nos está haciendo ver esquemas de representación social de la realidad, en concreto del espacio físico y de las relaciones que se tienen que desarrollar. Y aquí son puntos conflictivos donde ellos saben que tienen que comportarse mal, que eso es lo normal, que eso es lo adecuado y correcto. Las prácticas que ellos desarrollan en esos lugares son prácticas cohesivas, como el consumo de droga y el alcohol. Prácticas de apropiación del territorio, cuando se enfrentan con otros grupos. Pero que son formas de apropiarse del territorio, de hacerse sentir que son parte de él. Y prácticas integradoras de local en roles lúdicos con el grupo, como por ejemplo los derechos de robo, los cuales consiguen recursos para ellos. ¿Vale? Con lo cual, eso que son prácticas, que nosotros no diríamos que son delitos, para ellos son prácticas que le ayudan a formar parte de su grupo, a tener una vida coherente con su entorno. ¿Basado en qué? Basado en eso que hemos visto que son los hábitos. Los hábitos que de alguna manera se están reflejando en todo eso, es que para ellos la identidad territorial se construye en la participación en las actividades delictivas. Si no participas de ellas, no formas parte del lugar. Las prácticas delictivas son normales. Las consideran normales. Igual que tú, la de venir aquí a estudiar. Conciben la Pintana como un espacio diferente de la ciudad de Santiago. Se sienten separados. Además, no se sienten parte de la ciudad de Santiago, se sienten parte de la Pintana, que es donde es su vida y su entorno. El espacio público del barrio, donde ellos viven, y que era el barrio de los otros habitantes tienen, enraiza al grupo, socializa al individuo, y hace formar parte de él. Y por lo tanto, el individuo le está intentando.
Pues el marco teórico de lo que hemos estado hablando, los conceptos de los que hemos estado trabajando, para lo que sirven, están analizados. Muchas gracias.